Seguimos en No Sonoras y lo hacemos hablando de historia. Esta semana con nuestro experto en la materia, Fermín Valenzuela. Fermín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ganas de escucharte una semana más viajando al pasado contigo y además en este 19 de marzo.
Pues sí, con una fecha tan señalada que celebramos tantas cosas, que si el día de San José, el día del Padre, el día grande de las fallas valencianas. Así que la verdad que sí, que estamos ante un día muy interesante y claro, como día interesante, pues también ha pasado acontecimientos muy curiosos entre nacimientos, sucesos. Y entonces pues me gustaría eso, en este día pues para celebrarlo pues vamos a coger eso, esos acontecimientos del pasado y demás que creo que son interesantes, que refrescamos un poquito y así conocer más de ciertos personajes del pasado y refrescar también sucesos muy importantes para la historia de España.
Efectivamente. Bueno, pues hablabas tú de sucesos y también de personajes. Empezamos con el primero, con el padre de la literatura brasileña.
Pues sí. Porque curiosamente detrás de este nombre se nos oculta pues un canario. Ajá. Es decir, que puede resultar un poquito raro, pero sí. Ya conforme contemos la historia se va a aclarar. Porque mira, de quien vamos a hablar es de un hombre que se llamaba José de Ancheta, que bueno, ha empezado ya haciendo un poquito de adelantar, ¿no? Que había sido misionero y sacerdote, más, pero él había nacido justamente un 19 de marzo del año 1534 en San Cristóbal de la Laguna. O sea que tenemos aquí a alguien plenamente canario.
Sí.
Pero claro, su familia era de origen de cristiano nuevo, o sea que tenía algunos antepasados de origen judío y entonces, en parte para mejorar un poquito de posible su posible situación, pues cuando fue joven pues se trasladó a Portugal para poder estudiar allí mejor, es verdad, y estudió en la Universidad de Coimbra. Uh-huh. Y mientras estaba allí pues en Portugal pues decidió ingresar en la Compañía de Jesús.
Y él comienza a sufrir problemas de salud persistentes debido a sus penitencias una vez que ingresa en esa compañía, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en esos momentos hay que reconocer que estamos hablando del siglo XVI, de mucho fervor religioso, entonces uh-huh. Este hombre pues se pasa un poquito con las penitencias que gustaba hacer y claro, esto le va a dejar con problemas de salud para el resto de su vida, pero eso no le impide poder desarrollar su carrera y es más, es que justamente en el año 1553 pues lo van a mandar a América, uh-huh. Es decir, como parte de las misiones que están fundando allí los jesuitas.
Y casi nada, porque al llegar a Brasil, que trabaja junto a Manuel de Nóbrega, que ahora nos explicarás quién es, participa en la fundación de un colegio que daría origen a Sao Paulo.
Pues sí, porque claro, estos son estos jesuitas que están empezando ya a dar el salto al Nuevo Mundo ya para empezar todas esas misiones, tanto lo que era estaba siendo territorio de Portugal y como luego también se expanden por todo el Imperio Español. Y claro, entre esas primeras cosas que van a hacer va a ser eso, fundar un colegio que se va a convertir ni más ni menos que en el origen de lo que ahora es Sao Paulo, es decir, una de las ciudades más importantes y más conocidas de Brasil. Y claro, mientras estaba allí, pues claro, va a desarrollar pues su labor, ¿verdad?, de evangelización, pero también muy cercano a la educación, al contacto con las comunidades indígenas, y entonces, por ejemplo, esto le va a llevar pues a participar eso, en hechos históricos muy relevantes, como por ejemplo participar en una resistencia frente a un ataque francés en la bahía de Guanabara, y también curiosamente va a participar en la fundación de otra de las ciudades más importantes de Brasil, y es que en el año 1565 va a participar en la fundación ni más ni menos que de Río de Janeiro.
Wow. Casi nada, efectivamente. Que por cierto, tú hablabas de esa evangelización. Él de hecho comienza una relación importante con los pueblos indígenas, aprende la lengua tupí, que la utiliza como herramienta para esa evangelización, pero es que además elabora la gramática de dicho idioma.
Aquí estamos hablando de cómo aquí un español, aquí aunque esté trabajando en territorio portugués, pues me está mostrando eso, es decir, el interés que también había por parte del español es de todas esas lenguas indígenas y claro, va a ser muy interesante toda la labor que va a hacer él a nivel campo de las letras, porque uh-huh. Además de hacer estas gramáticas, pues también se escribe catecismos, poemas, obras teatrales. Entonces, claro, eso va a ayudar a que esa lengua indígena, que a lo mejor podía haber desaparecido en ese momento, como era el tupí, bueno, es decir, se va a convertir en una de las lenguas que se van a mantener en el Brasil de aquellos momentos. Y además, no solamente que pensás que escribía en ese idioma, es verdad que Ancheta pues tenía una gran facilidad con el idioma, entonces va a escribir en latín, en portugués, en castellano, así que la verdad que va a demostrar mucho esa habilidad que tenía para las lenguas. Incluso llega a escribir un poema épico en latín y más para cantar las campañas que se estaban realizando allí en Brasil. O sea que estamos hablando de, la verdad, que un jesuita muy, muy culto.
que además efectivamente él tiene su actividad cultural, tiene también la religiosa, evidentemente, pero como tú decías, intervino en hechos históricos relevantes y de hecho tuvo un papel importante como mediador en conflictos.
Pues sí, porque claro, estamos hablando aquí de estos problemas, en fin, del encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo, y a él le va a tocar mediar muchísimo entre los portugueses, los indígenas, le toca participar pues en negociaciones, incluso en algún momento se llega a ofrecer como río en cierto momento de tensión para bajar todos esos problemas, y claro, es decir, va a tener un papel muy activo. Entonces aquí se puede ver cómo era una persona que estaba muy comprometida con la reducción, en fin, del episodio de violencia que se estaban produciendo en esos momentos.
A lo largo de su vida también ocupó cargos relevantes, ¿no?, dentro de la Compañía de Jesús en la que había ingresado tiempo atrás.
Pues sí, incluso va a llegar a ser el provincial, es decir, como el superior de los jesuitas que estaban en Brasil en esos momentos, entre el año 1577 y 1587, y claro, eso le va a dar tiempo pues también eso, seguir fundando más asentamientos como Reritiba, ahí continuando pues todas esas sus actividades pues por todo el territorio que ya se estaban encontrando los portugueses, de tal manera que, es decir, va a pasar el resto de su vida allí en Brasil hasta que ya pues fallece en 1597 en Reritiba, que la acabamos de mencionar.
Y luego con el tiempo pasa a ser conocido como el apóstol de Brasil.
Por toda esa labor que había hecho y demás, pues va a ser conocido de esa manera. Y claro, como murió con esa fama de ser un hombre tan piadoso, tan religioso y con tanta buena fama, que incluso fue beatificado en 1980 y canonizado en el año 2014. Y además no solamente se le da ese reconocimiento por parte del mundo eclesiástico, sino que también hoy es reconocido pues prácticamente como el padre de la literatura brasileña por todo lo que había escrito, y además también que se ha convertido en el primer poeta canario.
Claro,
o sea,
que sí.
Estamos una gran figura.
Desde luego, y en este 19 de marzo teníamos que hablar de él porque nació tal día como hoy, como tú bien has comentado al comienzo. Bueno, seguimos y lo hacemos con un Miguel Ángel español.
Pues sí, la verdad que es un título muy, muy interesante, un poquito rimbombante, pero la verdad es que este hombre le hace justicia a este apodo, porque mira, de aquí vamos a hablar de un personaje muy interesante del siglo de oro español, uno de los grandes artistas de esa fecha, que se llamaba Alonso Cano, que fue, bueno, ¿por qué decimos que un Miguel Ángel español? Porque sabemos que Miguel Ángel trabajó tanto la pintura, la escultura, la arquitectura, pues lo mismo va a hacer este granadino, porque él sí, él nace en la ciudad de Granada. Es verdad que no se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, pero sí, la primera fecha que tenemos seguro de él es que fue bautizado un 19 de marzo de 1601.
Con lo cual nos vale perfectamente para hablar de eso, de su vida y obra, que por cierto tuvo un final bastante triste, pero luego lo contaremos. Nace, empieza a formarse con su padre Miguel Cano y luego se traslada a Sevilla.
Pues sí, se va a trasladar a Sevilla, que bueno, hay que recordar de nuevo en esos momentos que Sevilla es una de las grandes ciudades, no solo de España, sino del Imperio Español, es decir, Puerta de India, o sea, era un lugar al que confluían muchos artistas, y claro, él decide trasladarse allí, se va a formar en el taller de Francisco Pacheco, lo cual le permite, pues, poder coincidir nada menos que con Diego Velázquez, y además de formarse incluso con algunos escultores de aquella época, se piensa que pudo haberse entrado en contacto con Juan Martínez Montañés, es decir, una de las grandes figuras de la imaginería andaluza, así que la verdad que la estancia en Sevilla le vino muy bien para su formación y ya para ir cogiendo pues eso, ya numerosos encargos, sobre todo de tipo religioso, y ya irse dando a conocer.
Luego llega 1638 y es llamado a la corte de Felipe IV por enchufe, gracias al conde duque de Olivares, ¿no?
Pues sí, él es el que consigue, es decir, consigue entrar a buenas relaciones con el entonces valido de Felipe IV, y lo cual le permite a Alonso Cano irse a Madrid y a la corte, y la verdad es que también fue eso, fue uno de sus grandes periodos, porque claro, le va a permitir conocer todas las pinturas que ya se estaba coleccionando la Casa Real, entonces le permite ir desarrollando su propio estilo, así que ya pues realiza trabajos también muy interesantes, así que la verdad es que su estancia en Madrid aparentaba, es decir, que le iba a venir muy bien y que va a tener un ascenso meteórico, pero en esos momentos pues ya tiene sus problemas, y es que resulta que él había subido en parte gracias al conde duque de Olivares, así que cuando este valido cae en desgracia, pues se va a quedar muy desprotegido. Y además esto se le va a notar porque justamente Y en esa fecha en la que estaba allí en Madrid, pues fallece su esposa de manera pues muy sospechosa
Sí.
y de circunstancias muy poco claras. Entonces, claro, aunque luego consiguió demostrar su inocencia al menos y con muchas dificultades, es decir, incluso en esos momentos todavía sí gozaba cierto prestigio en la corte, porque el propio Felipe IV, cuando, antes hay que decir una cosa, es decir, en estos momentos de la justicia era bastante normal que para arrancar confesiones a los reos pues se requiriera el uso de la tortura. Es
Sí,
decir, es
sí.
algo, es verdad que ya lo solemos asociar a la Inquisición, ¿no? De todo eso, es decir, pero era un procedimiento judicial casi estándar. Entonces, el propio rey Felipe IV, como conocía también el estilo y la maestría que tenían los soccanos, pues intercede para que, en caso de que se le aplicara esos métodos, que se le respetara el brazo derecho para que pudiera seguir ejerciendo su arte.
Wow.
Entonces, al menos conseguía tener ese prestigio en la corte, pero claro, después de todo este suceso y demás, pues ya decidió que ya había que hacer las maletas
Sí.
y salir de Madrid.
He caído en desgracia, así que me voy de nuevo a mi tierra, a Granada, en 1652, y ahí obtiene un cargo eclesiástico como canónigo en la catedral.
Sí, ocupa un cargo así, que se conoce como cargo de racionero, es decir, pero sí que forma parte del cabildo de la catedral, y esto pues también eso, es decir, le va a permitir de nuevo afianzar su estilo, seguir desarrollando toda su faceta artística y demás, pero claro, había un pequeño problema, y es que se supone que como formaba parte del cabildo de la catedral de Granada, él tenía que ordenarse de sacerdote, y como parece que no estaba muy dispuesto y que le estaba dando demasiada larga al resto de los canónigos, pues estos decidieron que no, es decir, que lo echaban del cabildo, es decir, porque no estaba cumpliendo con una de sus normas. Y entonces, pues claro, esto de nuevo le obliga a volver a Madrid, al menos estar una breve temporada, y tras conseguir que la Casa Real intercediera por él, pues de nuevo vuelve a Granada y así vuelve a ser readmitido dentro del cabildo en el año 1660.
Wow, qué subidas y bajadas en su vida. Eso sí, en cuanto a su carrera, todo perfecto, porque fue muy admirado, ¿no?
Pues sí, porque la verdad es que realizaba una obra de arte magnífica, es decir, de él hemos conservado, por ejemplo, aquí en Granada, es muy destacada pues cómo va a encargarse de realizar la fachada de la Catedral de Granada, es decir, de estilo totalmente barroco. También se conservan figuras y esculturas muy bellas también en la catedral, como una preciosa Inmaculada, que es una de las joyas que tenemos allí. Además, también conservamos muchos cuadros. Entonces, la verdad es que en eso demostró ser muy polifacético. Decía, es verdad que mostró a lo mejor preferencia hacia algunos campos en vez de otros. Es decir, pero la verdad es que fue un artista muy completo y casi sacado del Renacimiento, que era cuando se daba estos momentos de esos artistas que eras capaz de dedicarse a diferentes campos sin ningún problema.
Es una pena porque es reconocido como uno de los grandes maestros del barroco español, pero sin embargo murió en su tierra en condiciones de pobreza.
Pues sí, él va a morir eso en 1667 en Granada. Y claro, decía, a ver, tampoco es demasiado raro, decía, allí ser artista en el siglo de oro, es decir, te podría ganar mucha fama y demás, pero el
Pero nada.
dinero no, es decir, no te volvíamos demasiado rico con eso. Pero bueno, a pesar de que por desgracia muere en esas circunstancias, y además también hay que decir que para mayor desgracia a él se le concedió el privilegio de ser enterrado en la Catedral de Granada, pero por desgracia en uno de los traslados que se hicieron de sus restos en alguno de los cambios, pues han desaparecido.
Ay, madre mía, no me digas.
Pues sí, así que sabemos que está enterrado en la Catedral de Granada, pero no tenemos ni idea de qué, en qué sitio.
Madre, Alonso Cano, hasta después de esta vida, dando titulares, ¿verdad?
Pues
Creando polémica. Bueno, hemos hablado de dos personajes históricos, vamos ahora con un suceso, con una abdicación problemática.
pues sí, porque ya nos vamos a ir moviendo en el tiempo, nos vamos a ir al siglo XIX, porque justamente entre esta fecha del 17 y el 19 de marzo de 1808 vamos a tener uno de los sucesos más interesantes y más trágicos por las consecuencias que va a tener, que fue el conocido como el motín de Aranjuez.
Sí, que además
Y
fue uno de los precedentes de la Guerra de la Independencia Española, ¿eh?
pues sí, la verdad, porque fue además, va a estar prácticamente en las puertas y justamente decimos que fue tan complicado porque en cierta manera va a ser una de las razones para que estallara esta guerra. Y es que mira, para entender un poquito lo que significó el motín de Aranjuez, esto va a tener lugar en un contexto muy difícil para España. Es decir, estamos hablando que España está sufriendo, en fin, con su alianza un poquito forzada con la Francia de Napoleón, pues está sufriendo muchos problemas, es decir, de meterse en guerras para las cuales todavía no estaba muy muy bien preparado. Estamos hablando que hacía poco había tenido lugar la batalla de Trafalgar. Es decir, España la verdad que no estaba en su mejor momento. Y claro, todos estos problemas pues se los va a achacar sobre todo una de las grandes figuras de, en esos momentos de esa España del 19, muy cercana al rey Carlos IV, que ni más ni menos que Godoy, que está en esos momentos actuando como el válido del rey. Entonces, pues claro, es decir, esto va a crear muchísimo descontento dentro de España, incluso dentro de la propia corte, porque se va a formar como dos grupos, uno que va a estar de parte del rey Carlos IV y también por eso de parte de Godoy, pero también va a haber otra facción que va a estar dedicado, bueno, liderado por el entonces príncipe de Asturias, Fernando, y con esos aristócratas que estaban muy en contra de las políticas que estaba llevando Godoy.
Que por cierto, todo esto estalla en esa fecha entre el 17 y el 19 de marzo de 1808, pero es que un año antes, en 1807, había habido un fallido complot del Escorial que se puede decir es el desencadenante, ¿no? O el antecedente de lo que luego sucedió.
Pues sí, porque hubo ese primer intento por parte de Fernando y sus seguidores de quitarle el poder a Godoy, pero esto pues va a fracasar y a pesar de todo esto, pues en fin, se le va a conceder y pasar la mano al príncipe Fernando, pero claro, esto ayudó a reforzar todavía más la figura de Fernando como un líder que podría llegar pues en su momento pues ya a subir al trono y quitar a Godoy, y claro, es decir, esto ya está reflejando todos estos problemas que está habiendo en España, es decir, muchas tensiones cortesanas, se está percibiendo la monarquía que es muy débil, así que la verdad es que en esos momentos España era un polvorín.
Desde luego que, por cierto, el detonante del motín de Aranjuez del que estamos hablando ya fue la decisión de trasladar la corte hacia el sur. Esto ya no gustó nada.
Pues sí, porque ya es verdad, en ese momento ya se estaba empezando a ver un poquito, intuir las intenciones de Napoleón, y entonces pues toda esta circunstancia, como he dicho, va a terminar por estallar de tal manera que en la noche del 17 al 18 de marzo pues empezaron los disturbios en Aranjuez. Allí se empieza a dirigir las multitudes como para intentar asaltar el Palacio Real, entonces se intenta controlar eso, pero toda esa multitud en verdad se va a dirigir a la residencia de Godoy, que va a ser asaltada, la va a tener totalmente saqueada, el propio valido, es decir, va a conseguir en un momento ocultarse, pero al final lo van a descubrir y lo van a detener al día siguiente, y entonces pues claro, esto va a suponer una crisis total de la política de España en esos momentos, porque claro, va a ser la caída en desgracia de Godoy, y juntamente con la caída en desgracia de Godoy pues va a caer junto con él también otra figura fundamental en estos momentos, que es el propio rey Carlos IV. ¿Sí? De tal manera que ese 19 de marzo de 1808, Carlos IV va a abdicar en favor de su hijo Fernando, que entonces va a ser proclamado como rey, como en el nombre de Fernando VII.
Que pintaba muy bien la cosa, pero llegó Napoleón Bonaparte y dijo, esto no va a ser así, que yo tengo un hermano que puede ocupar el trono.
Pues sí, porque él va a empezar a malmeter entre el padre y el hijo, va a conseguir que tanto Carlos como Fernando vayan a visitarlo a Francia, y con un movimiento, la verdad, diplomático extraordinario y para desgracia de España, pues sí, va a conseguir que tanto Fernando como Carlos abdiquen del trono y que la corona, pues Napoleón se la pueda ofrecer a su hermano José. Así que ya estamos teniendo aquí todos estos problemas que van a terminar por estallar y ya provocar lo que conocemos como la guerra de independencia.
Desde luego, y además evidenció eso que tú comentabas antes, ¿no? Esa debilidad de la monarquía española y por supuesto las tensiones políticas y sociales que había en el momento. Y para terminar, nos vamos a quedar en dicho momento, porque llegamos con la Constitución Española de 1812, con la Pepa, pero partimos de esa guerra de la independencia y de esas tensiones.
Pues sí, tenemos que hablar justamente de uno de los acontecimientos y de los sucesos más interesantes que van a ocurrir en esta guerra de independencia, porque claro, es decir, estamos viendo todos estos problemas de una España que se ha quedado pues descabezada, sin ningún rey que pudiera dirigirlo, es decir, apareciendo ya los franceses atravesando la península, es decir, era una situación increíblemente caótica, y claro, entonces va a pasar dos cosas. Por un lado, van a estallar todas las guerras que conocemos, es decir, todas esas batallas contra el ejército napoleónico, la guerrilla, todo eso, pero también es verdad que va a haber otro camino a nivel político en el que se va a buscar dar cierta estabilidad, tal manera que van apareciendo juntas provinciales y locales que van a, digamos, asumir ellos como que son los legítimos representantes del rey mientras él se encontraba prisionero allí en Francia. Y claro, se van a empezar a ir montando pues estas juntas hasta que se va a formar una junta central suprema que en cierta manera va a actuar como el gobierno provisional en estos momentos de tantas dificultades. Y claro, esta junta, como está teniendo tantos problemas, es decir, con todo este avance napoleónico, pues se van a trasladar al único sitio que en esos momentos estaba totalmente libre de la influencia francesa, que era Cádiz.
Claro, y ahí convocan las famosas Cortes de Cádiz de 1810, porque les estaba costando un poquito coordinar esa resistencia.
Pues sí, van a decidir coordinarse allí en Cádiz, y la verdad que fueron unas cortes muy interesantes, porque va a romper con, en fin, con ese sistema de cortes que es verdad que había sido tradicional la España medieval y también moderna. Aquí no, aquí va a tener lugar elementos muy interesantes, como por ejemplo que es verdad que había representantes de distintos territorios, incluso diputados de América, lo cual estaba indicando, es decir, que se quería que esta junta en estas cortes pues pudiera estar representado todo el imperio español. Y claro, en estos momentos pues también estas cortes van a adoptar algún carácter muy interesante, que es un carácter constituyente, porque ellos lo que van a querer hacer es decir que todas estas reformas que estaban empezando a hacer, que era una reforma la verdad que muy muy profunda, es decir, pues que había llegado el momento de que España pudiera contar no solamente eso, con una serie de leyes, sino algo todavía superior y que lo englobara todo, es decir, que tuviera su propia constitución.
Vale, es decir, proclaman una soberanía nacional y lo que dicen es, tiene que haber una división de poderes, no ese poder del rey al que hay que limitar porque el absolutismo no funciona.
Exacto, es decir, aquí se intenta dar un cambio de sentido al país, es decir, y entonces la verdad que va a ser un movimiento muy arriesgado porque, en fin, en esa España de esos momentos estamos viendo que hay gente de todo tipo, es decir, gente de carácter liberal, otro conservador, otro más absolutista, entonces había que intentar buscar eso, un consenso, pero sí, las Cortes de Cádiz tenían claro que había que modernizar al país, ya que se pudiera parecer más a lo que se estaba pareciendo en el resto de Europa. Y claro, después de un proceso muy largo y muy complejo, y además condicionado por todos estos problemas que estaba dando la guerra, pues al final, el 19 de marzo del año 1812, pues por fin se va a poder promulgar la primera constitución que tiene España, y que claro, como se promulga el día de San José, pues todo el mundo la va a conocer como la Pepa.
Exacto, viva la Pepa. Que por cierto, su vigencia fue breve porque, como hemos dicho, limitaba el poder del rey, así que cuando acaba la guerra y vuelve Fernando VII, dice, y una leche, me van a quitar a mi poder, hay que abolirla.
Pues tal cual, es que va a hacer justamente eso, es decir, que llega todo, llega en el final de la guerra, todo el mundo aplaudiendo y demás, y decide eso, Fernando VII, es decir, que no, es decir, que él vuelve y vuelve como un rey absolutista. Entonces, de tal manera que manda a abolir la constitución de la Pepa. Pero claro, es decir, unos años después, en el año 1820, pues Fernando VII se va a tener que volver a comer la Pepa porque vuelve a haber un golpe de Estado, una sublevación en España, y entonces tiene que volver a aceptar ese texto constitucional, y lo que va a inaugurar es ese periodo del reinado de Fernando VII, que conocemos como el trienio liberal. Pero claro, una vez que consigue buscar aliado en Francia y que venga, en fin, que vengan los 100.000 hijos de San Luis, que consigan, digamos, volver a poner a Fernando VII como rey absolutista, pues de nuevo, lo mismo que había hecho en el 14 y lo vuelve a hacer en el 23, y de nuevo se acabó la Pepa.
Es verdad que tuvo, bueno, pues una existencia un poquito intermitente, y nos tenemos que ir hasta 1836 porque vuelve a aparecer, ¿no?
Pues sí, justamente ya que ya por fin había fallecido Fernando VII y nos encontramos en ese periodo también bastante complicado de la historia de España, que son las regencias que tienen lugar durante la minoría de edad de Isabel II, pues claro, en ese año de 1836 que estalla el motín de la Granja, en el que la reina María Cristina pues tiene que entonces de regente pues le toca aceptar que vuelva a imponerse la Constitución de 1812, y claro, esto de nuevo va a estar vigente, pero prácticamente un año, porque al año siguiente, en el año 1837, se vuelve a hacer como un nuevo texto constitucional y demás, ya, y ya, después de ese cambio, ya la PEPA, por desgracia, ya va a desaparecer totalmente y se va a convertir en un recuerdo y bueno, y ahora sí a ocupar el puesto de honor de ser en la primera constitución que tuvo España.
Efectivamente, con esas aspiraciones de cambio político, con esa división entre liberales y absolutistas en el siglo XIX y bueno, con una aplicación intermitente, pero que como tú bien dices fue muy importante porque se convirtió en ese símbolo. Pues Fermín Valenzuela, autor de muchos libros que la gente puede echar un ojo y hacerse con todos, junto a Manuel Ángel Cuenca y Gloria Cuenca, el último En busca de España. Muchísimas gracias, una semana más.
Muchísimas gracias a vosotros por de nuevo tener esta oportunidad.
Un abrazo.
Adiós.